A Darwin lo presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, tenga usted buen viernes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, mi madre! ¿Cómo están, viejo? ¿Cómo está Joel? ¿Cómo está Ricardo?
Bien, Darwin.
¿Cómo le va? Bien. Impresionante. No me van a creer. Hay una española, ¿sí?, que acaba de salir.
¿Sí?
Estoy recién salido del horno, señor, ¿sí?, de esta noticia, de la cueva. Una española se metió en la cueva hace 500 días.
Ay, no di clic, Darwin. Si dio clic, cuénteme.
Sí, di clic. ¿Cómo le da clic? ¿Cómo le da clic? 500 días estuvo ahí. Si no di un clic, pero a los 500 días se metió ahí adentro. Va a sacar documental, todo después. Va a hacer edición de estudio todo el tiempo, no sé cuándo.
Para Nat Geo.
¿Para quién?
Para
sí, señor. Nat Geo González. es por ahí, vive por ahí. Por donde está jugando Nat Geo González, el hijo de...
Es en las Islas Baleares.
No sé, yo qué sé, en España, no importa. Por ahí, no sé.
No, si en Andalucía.
En Andalucía.
Es más cerca de donde está jugando Spinner.
Spinner, ahí va, correcto, señor. Y bueno, y entonces le cuento que se metió 500 días en una cueva, señor. ¿Se imaginan vivir una? Estoy leyendo la nota, ¿eh? ¿Se imaginan vivir un año y medio ajenos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor?
Sí.
¿Y para qué voy a adelantar mis 90 años? Tiempo al tiempo, ¿no? ¿Para qué voy a hacerme una sinopsis completa? En realidad ni siquiera es una sinopsis, en realidad estoy haciendo una temporada previa, como el capítulo piloto de lo que van a ser mis últimos 2 años de vida en caso de que el ómnibus de la longevidad me lleve al destino soñado, ¿no? Que es la vieja sorda y ciega que todos queremos llegar a ser.
Sí.
No porque sea divertida esa etapa, sino porque es la última, ¿entiendes? Porque sí, uno transitó todas las anteriores,
es
claro.
Es lo que queda de mí.
Y lo último es eso, bueno, quiere decir que pasó con éxito el todos, claro, los casilleros del juego.
Claro.
Entonces, bueno, el casillero, sí, final,
sí,
no es...
Sí, está,
no
en el momento en que tira los dados y le tiene que dar el número exacto, porque si no rebota dos casilleros,
ya,
y le tira...
Te va rebotando, y es una situación un poco tediosa y todo, pero no tengo por qué adelantarla, señor, no tengo por qué prepararme para ello. ¿Por qué querría yo ser una vieja sorda y ciega antes de pasar por todas las estaciones anteriores? ¿Entiendes?
Claro,
pero bueno, esta muchacha...
Ahí, ¿no?
Claro.
Hay como una ansiedad ahí.
Claro, esta muchacha le dio por hacer eso, señor. Señora, ya tiene como 50 años. Cumplió 50 años adentro. Y dice... Y la nota sigue haciéndose preguntas. Sin saber nada de las peripecias vitales de ninguno de nuestros seres queridos, sean estas buenas o malas. Y sin contar tampoco con noticias de cualquier tipo de acontecimiento de mayor o menor trascendencia a nivel local, nacional y mundial, sin darse cuenta cuando queda establecido el concepto y no hay necesidad de seguir haciendo preguntas estúpidas sobre lo que no va a tener adentro de una cueva. Eso lo agregué yo, ¿verdad? Porque es una estupidez, porque ya sí, ya entendimos. Aislado de todos y todos, con el añadido de encontrarse a 70 metros de profundidad y sin referencias temporales. En una cueva, pero de verdad, sin sorna alguna. Odio este copete del periodista. La verdad que me está haciendo que odia a la mujer a través de su copete, señor. Es increíble lo que hacen los periodistas, ¿eh? Es odioso, con todas esas preguntas que son obviedades entre signos de interrogación, digamos, para estirar esta agonía que nos lleva directamente a, bueno, la información, ¿verdad? Pero todo lo que hay que transitar para llegar a la información es una cosa insólita. Fuera la imaginación. Beatriz Flamini, alpinista, escaladora y espeleóloga, lo ha hecho. Espeleóloga, claramente espeleóloga.
Es espeleóloga.
Meterse en una cueva durante 500 días, espeleóloga. Yo no sé ni cómo lo explicas en tu familia. Yo no sé cómo explicas en tu familia que te hace una semana de vacaciones solo. ¿Cómo se va a explicar que te vas a meter en una cueva 500 días, señor? No, pero es mi trabajo. ¿Qué es sí. trabajo? No, déjate de joder con tu trabajo.
Bueno, la espeleología existe, Darwin, pero...
La espeleología, sí, pero hay que ser espeleólogo, de verdad. Hay que tener un máster en espeleología para que eso funcione como una premisa válida dentro del ambiente familiar.
Sí, una forma de vida, ¿no? Generar...
Evidentemente no tiene familia, ¿no? Por lo menos no tiene la familia del hombre nuclear, esa.
La familia nuclear, sí.
Ahora, sí, que está mal, dicen que ahora está mal.
No, ¿cómo está mal?
La familia. Bueno, dicen que está mal.
Está en crisis, señor. En todo caso, como forma clásica y mayoritaria de configuración de las familias, pero... Creo que no tanto. Tampoco.
No tanto. Bueno,
más o menos, ahí viene la familia.
En India va bien, ya sabemos que en India va bien. Pero lo que pasa es que tiene otro sistema, señor. Tiene otro sistema de elección mucho mejor que el nuestro, pero claro, nuestros prejuicios no nos permiten admitirlo, ¿verdad? Mm. Seguimos en ese estado negacionista del sistema de generación de familias y amor de India, ¿verdad? Sí, lo negamos. Está, listo, ya está. Es una cerrazón que tenemos. Y bueno, y entonces... dice que nos leemos de nuevo en abril, mayo de 2023, dice, nos vemos en la montaña. Fueron las últimas palabras del post de Instagram más reciente de la deportista de élite, señor. Fechado de élite, esta es una deportista de élite.
Y bueno, capaz que como alpinista andaba bien.
Pero ¿qué ganó?
No sé.
En Granada, señor, se metió adentro.
Cerca de donde vino Arezzo a Peñarol.
Exacto, de ahí, exactamente, señor. Siempre hay que centenarizar.
Sí,
¿verdad?
Sí, claro, futbolizar. Nos fuimos acercando, Gio, Spinner, Arezzo.
Granada es un lugar emblemático de la historia universal. La
Unión de los Árabes. Pero la forma en la que entendemos Granada, nosotros es así, señor.
La Alhambra, me están hablando.
A ver, diga algo de las cosas de la historia universal, de no sé qué, de Granada.
Alhambra,
a ver si todos más o menos nos situamos.
Yo pensé que iban a decir una tarde. De ser de la Alhambra, visto desde...
Pero
nadie sabe dónde es eso. ¿Dónde es eso? ¿Medio Oriente? ¿Dónde es eso?
Bueno, ahí está Medio Oriente metido en España, ¿no? Y toda la historia de la invasión y de la posterior retirada y lo que quedó ahí. Andaluz. Y ustedes dicen Arezzo para ganar.
Arezzo,
¿no?
Sí, claro. No,
estamos tratando de que la gente se ubique.
Lógico. Usted que, como cuando dice, donde se juntan Amsterdam y América, señor, el corner.
Ya casi que mismo. No, porque no juegan más ahí, ¿no?
¿Eh?
Que no juega nadie ahí, por eso.
No, bueno, pero sí, no importa, sigue funcionando como metáfora como GPS del cerebro oriental, señor. Bueno, y entonces dice, no sabe que hay una guerra en Ucrania, tampoco que el coronavirus ha dejado de preocuparnos en demasía, o que Isabel II ya no es la reina de Inglaterra. Bueno, ya no es Isabel II tampoco, digo. Es un poco...
Es un poquito más que
no
la abdicación
de la
corona.
Claro, no es que adicó. Adicó de la vida. La hizo adicar la muerte. La hizo adicar. Por no saber, no sabe ni en qué día vive. Dice, no, esto está escrito evidentemente por alguien que se pasó en la cueva 150, 160 días con ella, ¿verdad? Sola estaba igual, ¿eh? No había este periodista que escribe esto, se supone que estaba viviendo entre nosotros. Pero bueno, y dice que tal, que entonces tenía 1000 litros de agua, se llevó libro igual, ¿eh?
Sí, estaba ahí.
Se llevó libro, una lámpara, no sé qué, no, está horrible, pero no tampoco, o sea, es una tortura autoimpuesta, pero
con
algún tipo de concesión. No sé si tenía baño, eso no lo dice en ningún lado, señor. Bueno, dice que ducha no, dice que no. Tenía que quería darse una ducha, lo primero que dijo cuando salió, señor. Sí, dice, me voy a pegar una ducha. Y eso fue lo primero que le dijo a todos. Y entonces ahí cuando salió, ¿sabe lo que es, no? Finalmente, esta experiencia. Uh-huh. Es una máquina del tiempo en tiempo real. También. Una vez lo había visto en un programa de sketches o en el film, sí. De Bob Odenker y el que hacía de Tobías en Arrested Development, uh-huh. Que hacían una máquina de tiempo a tiempo real. Ajá. ¿Cómo es una máquina de tiempo a tiempo real?
Y uno se aísla de la realidad y vuelve de golpe. ¡Plof!
Claro, uno se mete adentro de lo que sea, ellos se metían adentro de un baño químico, a veces no me acuerdo. Y bueno, y entonces, te quedás ahí una cantidad de tiempo X y cuando salí pasó el tiempo. Máquina de tiempo en tiempo real, ¿verdad?
Cáspitas.
Exacto, es un lugar en el que uno se mete y cuando sale pasó todo el tiempo que uno estuvo ahí adentro.
Increíble.
Es impresionante, ¿qué? Es espectacular. No es la máquina del tiempo la que se mueve, es el tiempo el que hace el trabajo y la máquina del tiempo se queda quietita. Uh-huh. Es como una máquina del tiempo uruguaya,
sí,
señor.
Sí, sí.
¿entiendes? Estacionada.
Es como, sí.
Y en este caso es eso. Ella se metió en la máquina del tiempo.
Sí.
Creo que eso es lo más importante, por lo menos ahora, cuando recién sale. Después yo que sé, podremos repasar lo que fueron haciendo su día y todo eso, y los estudios que le hicieron, y cómo se iba volviendo loca, etcétera, ¿verdad? Pero en este momento en el que sale, lo impactante es que viajó en el tiempo.
Sí.
Ella viajó en el tiempo, ella se metió en una máquina del tiempo el 21 de noviembre de 2021 y acaba de salir de la máquina del tiempo en tiempo real, ¿verdad?
Sí, es como un coma no farmacológico.
Ahí está,
exactamente. Me están enloqueciendo.
¿Cómo, no?
No, claro.
Es bien clarito lo que estamos diciendo, señor. La única forma de viajar en el tiempo, de meterse en una máquina del tiempo conocida hasta ahora, es esa.
Sí.
Y bueno, viajó al futuro. ¿Cuánto viajó el futuro? 500 días.
Sí, claro, año y medio.
Esos 500 días. Siguió corriendo el mundo 500 días y ya salió ahora. Está bien.
Ella, ¿no? Salió de la máquina del tiempo en tiempo real. Eso es lo que acaba de pasar, señor. Y lo voy y yo, dije, no esperaba que hubiera tanto interés, dijo. Fue lo primero que dijo, señor. La primera, impresionante, ¿no? Es increíble. ¿Para qué te metiste entonces? Y no le fue sencillo afrontar tanta expectación tras tanto tiempo aislada. Perdónenme, pero llevo mucho tiempo sola y puedo saturarme, dijo. Como si los periodistas en situación de calle no supieran de qué trabajan. Trabajan de eso, o sea, no necesitan agarrar a uno que tuvo a un náufrago para saturarlo, los periodistas en situación de calle, señor. Saturan a cualquiera. Saturan influencers, saturan, señor. Viven de eso, viven de amucharse y saturar. Así que no es nada nuevo para ninguna de las dos partes, digamos. Perdonen que me equivoque hablando, llevo mucho tiempo sin hablar. Ay, como si hablara bien. Me parece que yo hubiera metido en 1993. Nada, a nadie le importa ya cómo se habla, señor.
¿Quién no se acuerda cómo era el mundo en 2021?
Sí, evidentemente le generó un efecto rarísimo de la cueva y bueno, se quedó con eso, con el siglo XX, se quedó, donde era importante tratar de hablar bien y todo ese tipo de pavadas, señor, que ya sabemos que no hacen a la cuestión. Salió con los modales intactos igual, hay que decirlo, sí. Para haber estado en una cueva. Y una necesidad un poco compulsiva de contextualizar, ¿no? Innecesaria también, ¿no?
Bueno,
fuiste vos la que estuviste en la cueva. Nosotros sabemos que estuviste en la cueva, digamos. Claro. ¿No es que, entiendes?
¿No es que, era vos la que no tenía internet?
¿Qué haces acá? Claro, no es que llegó así. Esa es la parte que parece donde ella está un poco perdida, que nos quiere explicar a todos nosotros. No, estuvimos leyendo, sí, estuvimos leyendo de vos, quedate tranquila, sabemos perfectamente que estuviste en la cueva, no la tengo nadie, todo eso. Sí, es como que yo hubiera caído en un paracaídas, ¿entiendes?
Sí.
Sigo anclada el 21 de noviembre de 2021. Dice, no sé lo... Sí. No sigue explicando, ¿vio? Sigue contextualizando. No sé lo que ha pasado en el mundo. Claro, mucho. Sí. Si no tenés una propiedad en Ucrania, si no habías comprado un tiempo compartido en Mariupol, está todo bien. O una cuenta en el Credit Suisse.
Bueno, sí.
O un sobrinito en la India que sea fan del Dalai Lama, no te cambió nada.
es
más o menos dos o tres cosas que para el pasado. Capaz que si tenés un palco en el Gran Parque Central, si estás, te perdiste de ver a Suárez Nacional y los chatas y todo eso, estuvo lindísimo. Pedirle a alguien que te lo cuente, pero después no sé qué tanto más, señor, se han perdido. O sea, han pasado muchísimas cosas, pero al final ninguna. Como siempre.
Sí.
Y dice, no, lo lindo es que hizo la pretemporada, ahora se va a tener que meter de vuelta cuando el ChatGPT nos lleve a todos al búnker, porque cuando empiece a matar gente la inteligencia artificial, ya tiene una pretemporada hecha, y la verdad,
claro, se puede meter en una cabana, estar a salvo,
tranquilamente, no la va a agarrar ahí no te agarra la inteligencia artificial.
Es la líder del nuevo mundo.
Totalmente, señor. Dice, verlos a todos con mascarilla, para mí sigue siendo el COVID. ¿Va? Ponele que sí. Yo qué sé. Estaban todos con tapabocas, lo creí.
Por si traía alguna peste de lo profundo de la tierra, supongo, no sé.
O ellos para no contagiarlo porque ella estuvo
con
el sistema inmune sin entrenar, digamos.
Faja, claro, está totalmente caído ese sistema inmune.
Sea lo que sea, estaban todos con tapabocas.
O no.
No sé, porque capaz que era para que no le generara un impacto tan grande.
Para cuidarla, para traerla de a poco.
Mentalmente, exactamente. Como le fueron sacando los tapabocas a los mozos y a lo que atendían en los mostradores y eso.
De a poquito
para que no entre en shock, ¿entiendes?
Claro.
Para que no entre en shock, para que no vea gotículas salir de las bocas de los periodistas y se le den vuelta los ojos. Capaz que fue eso, ¿entiendes? Lo que no le pusieron fue celofán a los micrófonos, que se ve que quedó en desuso como parte del kit para ahuyentar los virus del periodismo, señor. a quedar donde se usa. Yo me fijé en eso, me fijé especialmente, porque capaz que, bueno, está, pero vamos a reconstruirle para que su cerebro no colapse, ¿verdad?
Claro.
Y dice que hubo un momento en el que tuve que dejar de contar, en el día 65 mío. Que lo veo, es peleóloga. 65 días, con todo. Es peleóloga, pero de élite, Le digo.
¿De dónde se aguantó?
Al día 8, palo. Ya, 8, ya está así. No voy a llegar a 500. En algún momento me voy a perder. Vamos a terminar con esto rápidamente, ¿verdad? Y dije que perdí la. Lo más complicado que tuvo dentro de la cueva.
Sí.
La mosca. Hubo invasión de mosca.
Ah, qué.
¿Qué momento?
La mierda, me voy.
Sí, la mosca.
La espeleología rápidamente.
La mosca, ¿vio? Lo que te vuelve loco es la mosca.
Sí.
Es que en el Dante lo sabía eso. Había pila de mosca.
En el infierno,
en la Divina Comedia. Sí, claro, pila de mosca. Sí, estaba lleno de mosca. Porque es lo que te vuelve loco, la mosca. La mosca te vuelve loco. Los mosquitos también. Los mosquitos te dejan loco. Te dejan completamente loco. Cualquiera que camine por la calle... donde haya acerca algo verde en verano, se puede dar cuenta, la gente se va pegando la cara, todo.
Sí, actitud.
O sea, visto sin la música del mosquito, digamos, es increíble. Sustraiga el elemento mosquito y piense en gente que se va pegando por toda parte del cuerpo, por la calle, y bueno, dice, esto se volvieron locos. Entonces te vuelve loco, la mosca tan las mandó Dios para volvernos locos. Es evidente eso, ¿no? No necesito ni decirlo, la verdad, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la mosca? ¿Cuál es la función de la mosca? Volverte loco. Y dice ¿y qué ha hecho para matar el tiempo durante tantos días? Leer, escribir, dibujar, tejer, matar mosca. ¿No? Me imagino yo, habrá matado mosca. Finalmente te tenés que poner a matar mosca, ¿qué vas a hacer? Jugar al Candy Crush.
No, mental.
Disfrutar, estar. Estoy donde quiero estar, experimentando lo que quiero experimentar.
Es peleóloga.
No estás donde querés estar, estás donde te impusiste estar y estás experimentando lo que te impusiste experimentar. Pero no podés querer experimentar eso todo el tiempo que estuviste experimentándolo, ¿no? Es peleóloga que sos, Flamini. Y dice que, bueno, que extrañó a todo el mundo, incluso a mí misma. Cada tanto se le escapa. Es impresionante que se haya extrañado a ella misma cuando estuvo todo el tiempo con ella misma.
Sí.
No estuvo casi con ninguna otra persona que no fuera ella misma, señor. Uh-huh. Le diría con ninguna, no sé por qué le agregué el casi.
No, sí.
Y se extrañó a ella misma, sin embargo.
Creo que tú fuerte lo de las moscas.
Sí, claro.
No sabe qué estaba haciendo.
Y... desde el principio no sabía lo que estaba haciendo. O sea, visto desde ese punto de vista, es algo que... La pregunta es esa, ¿no? ¿Cuánto más loca salió de lo que había entrado? Ahí es donde me parece que se pone difícil el estudio. No creo que puedan medirlo, porque no hay decibelios de locura.
Claro. Tiene que tener una línea de base y ya es complicado.
Y ya es alta. Es muy alta la línea de base para alguien que se mete dentro de 500 días en una cueva, señor.
Sí.
Estamos hablando de una persona que... Le digo, bueno, está, tiene algunos tornillos sueltos, tiene, dicho de manera clínica,
sí.
¿Verdad? Más o menos. Uno diría que tiene, y dice que cuando entraba a la cueva a sacarla, estaba durmiendo, dice, o al menos dormitando. Claro, ya no distinguí ni lo que dormía, ni lo que dormía. O sea, básicamente se quedó dormida en el día 65 y la despertaron de la siesta más larga de la historia. Al día 500, señor, porque ella pensaba que
una super power nap.
Mega super power napón.
Toda potencia.
Power napatón hizo, señor, exactamente. Juntó la power nap de todos los yuppies del mundo en una sola power nap, señor, y salió que está para ser CEO de Microsoft. Es impresionante. Dice que tenía que salir, pensó que tenía que salir porque había pasado algo, no porque el reto hubiese llegado a su fin.
Ah. Pensó, sintió que
exactamente,
había pasado.
Dice que le dijo, ¿ya? No puede ser, dijo. Se quería quedar más.
Es peleóloga,
la ponen a sacar y decía, no puede ser, no, revisen, que me quedan 2-3 días más, la tuvieron que desalojar, señor. Bueno, eso es básicamente la situación en la que estuvo.
Hermoso.
¿Qué le parece, señor?
Ah, una gran historia, Darwin.
Flaminia estaba tan mentalizada para lo que tenía entre manos que ni siquiera llevó consigo un reloj. No, el periodista es un imbécil. El periodista es un imbécil. Ella está loca, pero el periodista es un imbécil. Es decir, el periodista tiene la cueva dentro de su cabeza. ¿Para qué se va a llevar un reloj? ¿Por qué se llevaría un reloj? Eso aumenta la desesperación, señor. Y además cambia completamente las condiciones del desafío este, claro. Y lo que quería hacer. Bueno, vamos a hablar de otra cueva, señor.
¿Cuál?
Todo de cueva.
Argentina, está lleno de uruguayos yendo a Argentina.
Pasando por las cuevas.
Pasando por las cuevas, agarrando el Blue al
387. Pero veo que ya empiezan a haber señales. El universo empieza. Viene el ómnibus que se prendió fuego ese.
Sí, vi, no di clic.
Antes de llegar al puente.
Señal de.
Bastante.
Sí, señal de. ¿Qué más querés? Se prendió fuego el ómnibus, no aguantó la presión de Argentina, ya, de la Argentina, mijo. Se metió fuego, bueno, empiezan a aparecer las señales de esto, se termina en cualquier momento, de la manera más caótica que uno puede imaginarse, ¿verdad? O sea, de la manera más argentina que se pueda pensar.
Todos esperamos que no, bueno, más allá del deseo.
No se recupere nunca, por supuesto. Eso es lo que le decía Joel, qué duro, ¿eh?
A mí me gustaría que regularicen
toda su situación.
Dependemos muchísimo. Hay datos, por ejemplo, de exportaciones 2022, donde el turismo empieza a crecer y seguramente 2023 creció aún más. Es una exportación de servicios básica la nuestra, la del turismo, y Argentina es casi, yo que sé, el 80%.
Entonces, no tenemos manera de sacar la cabeza.
Y bueno, por eso entonces...
Entonces, usted, pregúntese usted, ¿por qué es que le decía esto a los argentinos?
No, yo miro con suma preocupación, escucho a diario, miro con suma preocupación lo que pasa. Me pierdo por momentos en los laberintos de cómo son capaces de generar caos nuevamente de cada...
No, momento. Ya está generado igual.
Está bien.
Se genera solo, señor. Ya no son ellos, es una cosa que se genera de manera espontánea. El caos es espontáneo, señor.
Puede ser, sí.
El desorden espontáneo.
Sí, van fuerte, ¿no? Con la intensidad que usted tantas veces nos describió, van fuerte a todas, ¿no? Entonces es como que...
Muy intenso, demasiada intensidad. Y bueno, si hay intenso, se metió fuego el ómnibus,
¿eh? Bueno, claro.
No pasó nada a nadie, fue un milagro de Pascua.
¿A usted le gustaba futbolizar? Trancan.
Pero de no haber perdido las compras. No, esa es la parte dolorosa.
Pero eso es un hecho puntual, Darwin, un incidente, un hecho puntual. No es puntual,
porque están yendo todo país, ¿eh? Están yendo todo país, es nuestro Miami. Entonces, bueno, está. Pero vamos a hablar de otra, no de ello. Ya pidió que ya distrajo lo yo para cualquier lado.
Disculpa, mal yo. ¿De qué
hace tiempo que no lo que pasa. Por eso, como Flemini,
Sí, como la de la cueva.
Como la de la cueva. Sí. Hace tiempo que no habla, pido disculpas. Hace solo 15 minutos que no hablo. 4 horas por día habla usted, mire, y habla peor que Flemini. ¿Se da cuenta?
Sí,
no importa cuánto habla uno, lo importante es lo que dice.
Tienes razón. Bueno, ¿con quién
la gente hablar? Es muy inteligente y se da cuenta quién es un demagogo y quién no.
Perfecto, pero hable de la cueva que iba a hablar, por lo menos vendala previo a la parte del medio.
Voy a hablar del salón, señor, del salón de la discordia.
Oh.
Bueno. El salón de la discordia de Yaba.
Allá, ¿no? Vamos.
Ah,
sí. Es otra cueva, ¿vieron lo que es? Espectacular.
Sí, vi alguna imagen.
¿Sí? Tiene
un estilo de decoración particular.
¡Juvenil!
Es muy juvenil.
¡Juvenil! Cualquier adulto ve eso y dice, ¡oh, mirá lo que es esa cueva!
Claro, porque no tiene un adolescente
mirá
en la casa.
¡Mirá lo que es esa covacha! Todo tuburizado, eso. Y bueno, y está bien, porque son gurises, justamente, señor.
Por eso ahí viene, claro,
la palabra tuburización, señor.
Claro, por lo general es tuburización, el tema.
Exacto.
Es mi gurización.
Correcto, señor. Es porque está dicha porque vivimos en un adultocéntrico, señor. En un mundo adultocéntrico, también un poco porque ellos no saben hablar, ni escribir, ni nada de eso, ¿no? Vamos.
Si fuera adolescente céntrico sería un quilombo.
Claro, exactamente. En realidad, parece que estamos en una transición hacia los adolescentes céntricos. Es el problema. Por eso el caos este permanente del que estamos metidos, ¿verdad? Pero todito tu gurilla.
Ya venimos con la
cueva. Está bien, porque son todos gurilla ahí.
Sí,
entonces,
sí.
No podían entrar adultos. Por lo tanto, era 100% para gurilla, señor.
Sí, pero por suerte los adultos ordenaron bien la situación y manejaron de buena forma todos los lugares.
Ah, no, de ninguna manera. Porque en esto, así, en términos generales, sí. Como una sinopsis antes de meternos en la cueva,
sí.
Creo que todos tienen un poco de razón. todos están mayormente equivocados y todos están un poquito de vivo. Así, como resumen, bien, digamos.
Con eso nos vamos a la parte del medio.
Y después, a la cueva. Prepara.
Ya venimos.
Sáquense el reloj.
No toquen nada.
Presenta Electro Week de Mercado Libre, la semana donde Darwin se equipa toda la cocina. Hasta el 16 de abril, aprovecha hasta 30% off y 15% extra con Scotiabank. Mercado Libre, compran la app.
Y ahí vamos a darle y nos metemos en nuestra cueva céntrica, acá, cordón céntrico.
Bueno, digamos. Ahí está, entonces, más o menos, ¿para dónde les gustaría empezar, señor? ¿Por el problema de Ilicio o por los personajes? Capaz que primero vamos por el tema de Ilicio.
Sí, para que así se entienda un
la
poco
la historia,
más.
Sí, primero y después.
No, la historia es imposible, no, señor. Sí, la historia bueno, de todo el diablo, de cómo empieza. El todo
yo lo empezaría, sí, me deja por la épica, pero no.
No, la épica está regado todo, no es lo mismo empezar en cualquier lugar, ¿entiendes? Se pone la púa donde sea, la gráfica del tiempo, Darwin, y salta épica.
Se rompió un caño de épica y se formó un charco.
Impresionante, no, ¿qué charco? Un geyser, señor, es impresionante. Una fuente de épica en la que se bañaron todos, viejo, es espectacular. Por eso, si quieren empezamos por ahí, que fue esa parte que es la conclusión, para que todos se... entremos en el espíritu de esto, que me parece que todavía no se ha entendido, que lo primero que hay que decir es que fue una fiesta, señor. Sí, fue una fiesta de la democracia y las redes sociales y el todo, señor. Y para los guachos, sobre todo. Pero los guachos tuvieron un día soñado.
Claro.
El Disney World de la épica. Wow. Les pusieron en funcionamiento el Epic Center a todo volumen, ¿verdad? Este tremendo epicenter, el mejor día de su vida gremial de triatlón fue ayer, estoy seguro. Salieron campeones del mundo de la épica triatlón, señor, metieron medio red de coso, de topintada, pancarta, marcha, megáfono, desafío a la yuta, botijeada director de convivencia, visita célebre, amigo. Nah,
tomaron el epicenter del ring,
dale. Exacto, el epicenter del ring 100% para ellos, con 16 años, está loco. Disney World, está loco, impresionante, señor, la verdad, había que poner contento por eso, sí. Porque fue un día de fiesta para todos, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, vamos a bajar los decibeles de la confrontación y a subir los del disfrute, ¿verdad? Los fue a afilar Marcelo Adala, señor.
Sí, señor. Me encantó igual cuando lo agarró la prensa ayer, yo venía, lo escuché, no lo vi.
Vino
le habló a Chiquilina y cuando viene la Chiquilina decía él, no, cuando vienen los periodistas dice, no es para declaraciones, hoy estoy cuidando a los Chiquilinos.
Señor, GPT del sindicalismo, ¿entiendes? Impresionante. Es como si hubieran plantado su primera semillita de marihuana y lo fuera a ayudar a regar el enano de la vela, ¿entiendes? Una cosa que es espectacular.
No, en un momento divino.
Es un guacho que recién le sacan la ruedita de la bicicleta y lo viene a alentar Milton Winner. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Esto es una fiesta, es un sueño, señor. Nada que reprochase ni reprochar a nadie.
Bien para eso, sí vi unas imágenes en red, bien paradito ante la cámara, me gustó, porque hay que, ¿no? Ante se viene la horda de micrófonos ahí. Hay que,
pero ya están entrando en los personajes. Usted.
Perdón, no, uno, digo, los que vieron, una docente joven.
Una fiesta, andan de vivo los guachos, pero bien. Son guachos, están para ella, ¿qué va a hacer? Están de vivo, sí, ¿cómo no van a andar de vivo? Son guachos, y les funcionó, y estuvo precioso, pero ahora... vamos, también vamos a que se disfrute también un poco, ¿verdad? Sí, sí. Y mismo las autoridades tienen que estar contentas cuando digo, mira el día que le dimos a los guachos, oh, qué lindo. Esto me parece que enaltece la educación, señor, porque todos los guachos van a ver que finalmente el sistema les empieza a dar algo que mejora su vida. Todo lo demás de prepararse, del coso, todo eso no. Es imposible, porque no sabemos ni las herramientas que hay que darle. Pero tuvieron un día soñado, ¿verdad?
Muy bien, sí.
Unos Juegos Olímpicos de la épica estudiantil, señor. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo edilicio, acá, el tema es así, ¿verdad? La cosa es así.
Sí.
El problema es que el salón ese que
el
tiene
salón
el
de
estudiantil, sí. Claro, el salón ese... que es un es un salón santo. Es un santalón.
Bueno, no empieces así. Porque
si la salón, mala suerte... Sí, señor, cómo no, es tierra santa de la lucha estudiantil eso. No me pregunte por qué, pero...
Bueno, porque hay como cierto martirio, cierta memoria del lugar.
Se autopercibe, sí, ahí está.
Tiene que ver con la
lugar
dictadura,
que se autopercibe, santo, señor.
Sí, sí, sí.
Pero es el pasillo prometido, creo que es. Una cosa así, ¿está?
Está bien. Ah,
un
mira,
corredor
me
para
desasna,
secundaria.
Yo no sabía eso. Me desasnan con esto, la verdad.
Exactamente, no, señor. Una divergencia que no se puede saltar porque hay diferentes corrientes teológicas irreconciliables en eso, ¿entiendes?
Uh-huh. Está bien.
Incluso... Charro Cherro, que es la directora de secundaria.
Charro Cherro.
Charro Cherro, sí, porque es medio así también ella. Ella se comportó medio así. Cherro, 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 nada, Cherro de ahí. O sea que, no es un salón para ella, es un pasillo. Que estuvo abierto muchos años. Y ni siquiera se ponen de acuerdo si es un corredor o es un salón. Imagínese el resto, señor. Así que, bueno, es el en todo caso es el pasillo prometido. Ahí podemos llegar como una parte, como a una especie de... punto intermedio, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, entonces tenían que instalar una rampa contra un local, contra ese pasillo, digamos.
Iba sí, ahí, volver a transformarlo en pasillo, digamos.
Exacto, y en entrada, sí, porque sí, ella da Acevedo Díaz, creo, sí. O Eduardo Acevedo.
Eduardo Acevedo, sí, Acevedo Díaz, que un poquito.
Sí,
más...
da, yo qué sé.
Eduardo Acevedo.
Ahí sí lo ponen para confundir. Si lo hace para confundir,
sí, es verdad,
hace para que se pierdan los canarios. Sí. Es horrible.
Muy cerca de Tres Cruces pusieron Acevedo Díaz y Eduardo Acevedo.
Como yo tengo un GPS de tía que vive en el interior, ¿verdad? Yo me pierdo también, lógicamente, ¿verdad? Pero yo sé que está hecho para que se pierdan las tías del interior. Ahí, está hecho para ellos, ¿verdad? Es un chistecito del montevideano. Y bueno, y entonces tienen que poner una rampa para sordo. Justo ahí tenían que poner una rampa para sordo, ¿está?
¿Cómo para sordo?
Bueno, yo escuché a Cherro Cherro y dijo que iban muchos hipoacústicos ella. ¿Qué es eso? ¿Eso no es sordo?
Hipoacústico sí, pero sí. No tienen la rampa de tener con nosotros.
No necesitan una rampa los sordos.
No, no, discapacidad motriz.
Yo la escuché, usted la escucharon la nata, yo la escuché la nata. Dijo, no, y los hipoacústicos, una rampa para sordos.
No,
¿por qué no
pueden
tener rampa los sordos, carajo?
No pueden tener.
¡Déjenlos tener una rampa, mierda! Me hacen defender a los sordos que no son un público objetivo, un universo alcanzable para nosotros, señor, por nuestro. Bueno, pero los defiendo. Me paro adelante de toda la gente que dice que los sordos no tienen que tener una rampa, poner una rampa a los sordos, señor. Y bueno, está. Usted contarle que alguien con los guachos, cualquier cosa, no, le caen a los sordos.
No hay peor sordo que el que necesita una rampa.
Señor, claro, y no se la dan.
Yo la escuché, dice acá esta oyente que reafirma. Vale, la escuchó también a la Cherro Cherro.
Eso escuchó, dije, había mucho hipoacústico. Eso, señor.
No, está bien,
no.
Pero ¿qué tiene que ver? No tiene
y para la rampa, para la rampa.
¿Qué tiene que ver la rampa?
Ay, ¿cómo no? Ay, ¿qué tiene que ver? Ay, ¿qué tiene que ver? Usted no empatiza, ¿eh? ¿Qué cosita, eh?
Ahora se entiende.
¿Qué cosita? ¿Cómo le cuesta la empatía?
Sí. Arrancamos con un salón santo y una rampa para hipacúsicos.
Hipacústicos,
perdón.
Bueno, por eso le dije, que teníamos que entrar por lo delicio, porque es muy complejo.
No,
es mucho más complejo lo que la gente piensa, exacto. Y justo la rampa para sordo va ahí donde está el santuario estudiantil, donde está la covacha prometida, ¿tá? Que es sagrada.
Sí.
Y lo del gremio, no se quiere mover.
No.
Y bueno,
no.
Y que los sordos, subilo con polea, le dicen. Ah, Cherro, Cherro, a los sordos. Ponele un andamio, no te joder. ¿Me entiendes? Y bueno, es muy difícil, es muy difícil. Ya arranca complicado, ¿entiendes? Porque es fácil también, llegar después y culpar a todo. Y decir, mire, qué horrible las autoridades, qué horrible los guachos, qué horrible la política. No, sí, es muy difícil, es muy difícil. Es muy delicado todo eso que hay ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Uno mira, también, es cierto eso, que uno mira lo que dijo Robert Silva, que estaba en mal estado, en estado deplorable, no sé cuánto, y eso. La verdad... uno lo mira desde los ojos adultos y es un estado bastante calamitoso, pero desde los ojos del adulto.
Ah, es tuburización.
Exacto, es tuburización, tuburilo le gusta así a tuburí. Al joven le resultan cálidas y humanas ese tipo de covachas lúgubres con las paredes todas pintadas, todo grafiteado, sillones desvencijados que parecen del narcotraficante de barrio de viviendas pobre estadounidense.
Sí, sí, estilo Baltimore.
Eso, tiene un par de eso. El piso no se sabe si roído o mugriento. Claro. Es algo que al joven le presenta felicidad y cercanía a eso, ¿está? ¿Le gusta estar a esta Flemini? ¿Le gusta meterse en una cueva 500 días? A esto le gusta estar ahí, señor. Le gusta estar en eso, que los adultos vemos como un chiquero inconvivible. Pero a ellos les fascina. El boliche, las guates, cuanto más chico y feo, mejor. Y más abajo esté, mejor, más exitoso, señor. Sí. ¿Dónde era que se juntaban los jóvenes a ver a los Beatles, todo eso? Sí, señor, The Cave, la cueva, ¿entiende? Sí. Más placer para el joven. Cuanto más horrendas sean las condiciones, más placer. Por eso tienen tanto éxito La Boca de Patabase. Son las tele 5 estrellas de jóvenes. ¿Entiendo? Usted las ve con ojo de adulto. ¡Oh, mire con ojo de adulto! Hay jóvenes que ni siquiera consumen. Van a
disfrutar de las
comidas. Sí, lógico. A pasar el rato, señor. Ay, como el que va al quilombo a tomar una.
Para acompañar a los amigos.
Sí. Pero como ella, yo no consumo, yo no, me gusta estar acá porque es lindo el ambiente.
Es algo acogedor.
Sí. Exactamente, claro, señor. ¿Los han visto de vacaciones estos hijos de puta? Cuanto más precario y hacinado, mejor. Se amuchan en condiciones infrahumanas como si estuvieran haciendo una pretemporada para atrás al cocar. Y ese es su pico de disfrute, o sea, ahí van a disfrutar, solamente a disfrutar. Bueno, imagínense, entonces, está, vamos a entender que eso que nosotros vemos como un lugar inaccesible es desde nuestra mirada adulta.
Está,
¿verdad?
Muy bien ese ejercicio.
De la mirada del joven, eso es luce de LED, ahí, ¿entiendes? Es una cosa, un cuarto de streamer, para ellos. Está eso. Bueno, está eso. Después, sí. ¿Qué pasa, señor?
¿Qué pasa?
Es muy difícil. Hay otro punto acá.
Edilicio.
No, ahora vamos a otro punto más edilicio porque es excelente, señor. Todavía sí. Nos falta uno más. Nos falta una variable más edilicia. ¿Qué pasa? El ascensor no funciona. Es por eso que tiene que hacer la rampa esta.
Hace 4 años que no funciona.
4 años hace que no funciona. No consiguen la pieza.
Viene del gobierno anterior, Dar.
¿No?
Viene del gobierno anterior.
Sí. No, y ya lleva 3 añitos, ¿verdad? Sí. Con eso. O sea, se lo tomó a pecho. Es una política de Estado, prácticamente.
Que no funciona el ascensor de Iaba.
Exacto. Sí. Uno de esos paquetitos de los túneles esos que dejó Mujica, no me acuerdo cómo era. ¿Se acuerda que dice que iba a dejar unos túneles hechos? No me acuerdo. El punto es este. No consiguen la pieza para reparar el ascensor. Hace 4 años que no dan con la pieza, ¿entiendes? Parece que es una pieza, no la consigue ninguna. Es excelente. Otra vez, mala suerte, es sagrado el ascensor también. Es un ascensor sagrado. Fue declarado ascensor de interés nacional, no sé, algo así, ¿entiendes?
Sí, a esta altura tiene carácter de patrimonio inmaterial porque no sirve para nada.
Exacto, bueno, está por eso. Pero no le pueden poner cualquier pieza porque es sagrado.
Claro.
Entonces tenemos una rampa para sordo, un salón sagrado y un ascensor de beatificado por el coso del patrimonio del interés nacional.
No, puede salir mal, es una serie de Netflix, ¿eh? No.
Es espectacular.
Ve que después todo el mundo lo van a decir, esto está de vivo, estos otros son la dictadura. No, señor, acá tenemos una cosa complejísima. Está dificilísimo de solucionar. Es una cosa muy, muy, muy difícil. Se juntaron toda una cantidad de situaciones. Y la otra situación es que es muy difícil negociar con un gremio estudiantil cuando hay algo territorial en el medio. Eso lo sabe cualquiera que haya estado en un liceo, en la facultad, es peor todavía.
Sí.
Mover algo físicamente, han sido volteados directores por correr un perchero. ¿Me entiendes? Es muy difícil.
Al contrario de lo que
indicaría... Punto clave, este director lo sabía, pues eso abrazó a los estudiantes.
¡Correcto! ¡Vení vos a hacer estos cambios! ¡No! ¡Cambio físico! ¡No! Lo primero que te dicen, cuando vas a agarrar al director de cualquier centro estudiantil, ya le digo, la facultad es directamente imposible. Para cambiar el estacionamiento de bicicleta necesitas 1 año y medio de negociaciones. Es promedio.
En promedio,
exactamente. Sí, se sacó la estadística y es 1 año y medio de negociaciones por cambio de estacionamiento de bicicleta. Esa porquería que van ahí en el suelo, esa cosa
semicircular, para enganchar la rueda.
Exactamente, para enganchar eso a la rueda. ¿Eso? 1 año y medio de negociaciones.
Sí, claro, lo que pasa es que ahí además los estudiantes tienen votos que definen cosas.
Bueno, claro, en el caso de la universidad, por eso le digo, en el caso de la universidad es prácticamente imposible. En el caso de los liceos, de secundaria... Sí,
no hay cogobierno.
Sí, no hay, pero...
Pero están preparados, son las inferiores.
Y se te quedan con... ¿Y qué haces? ¿Cómo lo sacas? ¿Y qué vas a mover? ¿Entiendes? Uh-huh. Y se te empacan ahí. Y da, y entonces no consiguen el ascensor, no consiguen no pueden poner la rampa para sordo, y una dice que es un pasillo, las otras dicen que es un pasillo, y se dice que es la tierra prometida, señor, del estudiante, porque ahí entraba la policía para llevarse a profesores y alumnos de la época de la dictadura.
Correcto.
Ahí está, el pasillo prometido, lo que le digo, ¿vio? Es sagrada esa tierra, señor. Que no tiene que haber espíritus indios para que sea sagrada, o un Jesús que fue ahí a apoyarse, a tomar aire al muro de los lamentos, ese tipo de cosas, ¿entiendes? Y dice que le habían ofrecido un salón en el mismo piso, dicen las autoridades. Sin embargo, el gremio dice que en realidad lo propuesto por secundaria fue trasladar el salón gremial al subsuelo, fuera de la vista de los estudiantes. Buenísimo el subsuelo, no se lo vendieron bien. Ahí hay un problema del negociador. Acá empieza a aparecer el error humano, ¿verdad? No se lo vendieron bien. No negociaron bien. No se lo vendieron bien. El subsuelo. Cocho de esto de el gremio de estudiantes en el subsuelo, en términos de predilección juvenil, es, amigos, el paraíso. No puede ser mejor. Fuera de la vista de los estudiantes, pero de las autoridades también, y de la vista y de la
sociedad, sí.
De la sociedad, exacto, señor.
Flamini, el subsuelo.
Correcto, 100% Flamini, Covacha, pero ¿sabe qué? Deluxe. Además, es un centro estudiantil, no una heladería. No necesita que pase la gente por ahí, ¿entiendes? No es un complejo de cine. Es un centro estudiantil, ya bajás porque escuchás algo del subsuelo, y si está el subsuelo, más vas a bajar, más te va a gustar. Las autoridades dicen que no le ofrecían el subsuelo, le ofrecían el mismo piso, pero el gremio dice que le ofrecían el subsuelo.
Sí, claro.
Pero es algo que tomaron como un atropello, al revés, es una oportunidad. No supieron vendérselo bien, el subsuelo tiene una mística juvenil que no tiene casi nada, señor. Me encantaría ser el negociador, me hubiera encantado ser el negociador. Escuchame, ¿sabés lo que va a hacer este subsuelo dentro de 6 meses? Un paraíso subterrenado.
Pool y unos play, Darwin.
Claro, un inframundo paradisíaco con todo lo que le gusta a ustedes. Sin luz, sin aire. Olor a encerrado, con partículas que se mantienen año y medio o dos acá. Paredes que sudan si hay más de 20 personas. Si de ahí no sacan una revolución, al menos terminan armando una murga joven de élite. Ustedes, ¿me entiendes? Es la NBA de la murga joven. Esto, te doy un endulzante, vení, te doy un endulzante. Te dejo 40 sobrecitos de ropo de farmacia. Normalopa.
No, menores, no.
Por abajo de la masame, por abajo de la llame, por abajo de la mesa. Después de la nueva. De la que tiene más de HG. De la que pega, La probaron, esto es entre nosotros, ¿eh? Para que vean, la probaron, te deja mongo esta, te deja mongo
la
de
nueva,
verdad.
Sí, la 15%, nueva. Sí.
¿Sabes cómo te deja? 15% de la gente, mongo, porque no entendés nada. Ya no es que no entendés matemática, no entendés, pero ni tiempo libre, y no sé cómo se llaman las materias ustedes, no sé, recién llegué a esto. Soy nuevo en esto de la
nunca había negociado.
No, con la verdad que no, la primera vez que me siento a negociar con ustedes, pero te escuchá, ¿qué querés? Mate de uña y te doy wifi por 3 meses, gratis. No me pidas fotocopiadora porque sos muy chico. No te la puedo dar, ¿tá? La fotocopiadora es para rebelde mayor de 18. No te puedo dar la fotocopiadora. Ahí está mi límite. No te puedo dar fotocopiadora. Yo sé que ustedes son locos por la fotocopiadora, pero no te puedo dar. ¿Tá? No te puedo dar. Lo que te doy es esto. ¿Cómo estoy para negociar? Soy un gran negociador. Yo soy un gran negociador.
¿No? Podría andar. Tiene algunas vulnerabilidades, pero si funciona.
Exacto, señor. Bueno, funciona. Yo para mí funciona. Bueno, ¿quieren conocer a los personajes entonces ahora? De ahora que ya sabemos la dificultad
sí,
en la que
el escenario.
Movía.
Ya está planteada la escenografía.
Exacto, la escenografía que es extremadamente compleja, ¿verdad? Difícil, un campo minado de prohibiciones, dificultades y de visiones
reliquias.
Contrapuestas, sí. Reliquias, patrimonio de la humanidad. Toda la cosa esta de la autopercepción de sagrado, sí, todo, señor, ¿está? Sí, sí, sí. Bueno, esto tenemos entonces, por un lado, a Cherro, sí. Que no ha demostrado mucha propensión al diálogo, la Jennifer Cherro, es como de Cherro de la de la guardia del milico Alfredo, digamos, de esa guardia, de esa corriente, o sea, es una corriente de pensamiento, ¿verdad?
Sí.
Tanto menos.
Pensamiento y acción.
Sí, no le da por el diálogo, tampoco le da mucho por la consulta. Y por lo visto tampoco a la le pega mucho a la reflexión y mucho menos a la estrategia política, ¿verdad? Es más bien de empujar por la rampa. Directo, ella, sí. Parece. Empuja por la rampa. Acá hay que empujar por la rampa, hay que empujar por la rampa. Por la rampa, ¿verdad?
No, empuja la rampa.
Allá o no allá rampa.
Empuja. Sí. Después está el director,
sí,
que suspendieron, que es el único que no vivió un gran momento, digamos. No, porque se le cortaron la mitad del sueldo. La única víctima que tal, la verdad. O sea, la parte esta que dice cherro, de este había perdido total autoridad, y bueno, no total, pero un 70-75% de la autoridad la había perdido. O sea, cuando le dijo, le pidieron que tuviera la llave del salón, y le fue a decir a los estudiantes, ¿no me dan la llave del salón? No. No, pero miren que yo no voy a entrar igual, pero las tendría que tener, porque es lo que me están diciendo que tengo que hacer. No. Che, no, al final no, sabés que no me dieron la llave, ¿no? Así más o menos, bueno, complicado, ¿no? Y tiene un momento ahí que parece que consta en acta, no sé cómo consta en acta esto, dice que vinieron tensiones, hay una crónica, dice, reflotaron las desocupaciones del año pasado en medio de la discusión por presupuesto y reforma educativa y llegaron los cánticos de Videla, basura, vos sos la dictadura.
¿Eh?
Y el director no frenó los cánticos. Mal el director. No porque fueran agraviantes para las autoridades, sino porque eran agraviantes para los propios alumnos.
Pero Videla.
Que es mismo por eso. Por eso le digo que son agraviantes para los propios alumnos. Videla, basura, basura. Y lo habrán leído en internet.
Es extranjerizante y anacrónico.
Por eso le digo. Lo habrán leído en internet.
Ah, señor, parece que es el apellido de una de las inspectoras, Videla.
Sí, bueno, está, pero es demasiado. Excesivamente. Refleja excesivamente una realidad extranjera, ¿verdad? Argentina, todo. Pero viste, yo creo que ahora los guachos no tienen problema con ser más argentina, también es como un prejuicio nuestro.
Sí, es verdad.
El porte memismo es está, una cosa que está bien vista por primera vez en este país, probablemente, en la historia de este país. Que
sí.
Se ha forjado al revés, ¿verdad? Mediante el resentimiento y la condición de negacionista, prácticamente, ¿verdad?
De todas las influencias. Sí,
claro,
sí.
O sea, una cantidad de influencias que decían, eso no, lo inventamos nosotros, todo invento nuestro, nunca agarramos ninguna tradición cultural de los argentinos, no, de ninguna manera, vamos a ir a unos chamamés, ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Y entonces, bueno. No los paró, como que mucho, ya no tenía. Que es una cosa, ya es un problema más general. Es difícil para los directores porque se ha perdido un poquito todo esto, la autoridad se ha perdido un poquito. No funciona como lo te hace poder porque.
Se quedó sin herramienta.
Exacto. Y si no se impone de manera como un poco discrecional, termina arrasando, porque es eso, te cracha. El miedo que le tienen. Los profesores universitarios a sus alumnos es ejemplar,
estoy
es una cosa hermosa, señor. Viven permanentemente atemorizados por un scratch, por una cosa de ese tipo, entonces bueno, los tienen básicamente se horizontalizó, digamos, ¿no? Que era lo que se quería, y bueno, quedaron en la parte de la bajada del estadio, digamos, del ¿cómo es que se llama este? El Viera, no, ¿cuál es el que tiene la bajada?
La bajada, bueno, varios, el Roberto tenía.
El Roberto, quedaron del lado de la bajada justo los profesores, digamos. Y en este caso, y los alumnos quedaron más un poco más arriba, atacan siempre país, para el arco de que están bajando.
Sí.
Exactamente, sí, bueno. Y entonces, y tiene más herramientas, todo, ¿verdad? Entonces, ese ya es un problema más general. Y el director este, un poco, bueno. Y yo, lo que pudo. Y no fue suficiente, según las autoridades. Y a los alumnos, más o menos, les caía bien, pero tampoco le salvaron la cabeza cuando le dijo, vos, deme la llave y no entro. Pero déjeme mostrarle que tengo la llave, que tengo acceso a un espacio adentro de la institución de la que estoy a cargo. No. Al final no tomar nada. Y bueno, entonces, después tenemos, ¿a quién tenemos? Tenemos a este que a Jerónimo, señor.
Sí,
Jerónimo Sen.
Líder estudiantil.
Es el hijo del que salía del 10. ¿El hijo de lo que contaba, relataba los accidentes?
Bueno, no, no. O sea, eso fue lo último de Senna, Canal 10, me parece. Lo último es notorio, tuvo un informativo mucho tiempo, Andrés Senna.
Bueno, claro, sí, por eso. Es el hijo, no sé, para felicitarlo.
Felicita porque es el hijo.
Me ganó.
¿Qué es esa felicitación? Porque es el hijo de...
Sí, claro. Te felicito por tu padre, guacho. Eso, ¿qué está mal? ¿Está mal o no? A ver, señor, tiene que darle orgullo si alguien le dice eso. La primera vez que lo vi al Senna me costó un poco, no les voy a mentir,
Sí.
Porque lo vi en un videito de TV Ciudad que era del miércoles.
Sí.
Que no sé qué, puse una página ahí, no sé, estaba, era difícil que hablaba medio entreverado, se ve que no estaba en su mejor día o que no funciona tan bien con los medio amigos.
Funciona más en territorio hostil, digamos.
Exacto, me parece que fue eso, porque estaba enredado y vestido como para generar un esguince de cerebro en una persona como yo, que es muy difícil, porque claro, se presentan como para disparar el ACV de la persona mayor, ¿verdad? O sea, son rayos de ACV esas indumentarias de los jóvenes. Y uno tiene que hacer como que... No me provoca nada. Pero bueno, le invito a hacer... Es muy difícil, la verdad.
Es desafiante.
Este guacho tenía puesto un vestido vieja.
Sí.
Un collar del yin y el yang.
Sí.
Tenía el aro este de las vacas. Que antes se le ponía a las vacas y ahora se le pone a los guachos este en la nariz. ¿Vio? Sí. El coso eso. Que se lo sacaban a la vaca, sí, porque dice que las hacían sufrir a la vaca y ahora se lo ponen ellos.
Claro, había un exceso de estímulos ahí en esa presentación, simplemente visual.
Impresionante, y habló de un clima hostil, súper evasivo hacia nuestra lucha. No sé, una cosa que no entendí nada, lo que no entendí. Pero ayer se puso el smoking.
A ver, ¿qué dijo ayer?
Ayer se puso el smoking, ayer ya fue metió campera de cuero, o sea, con su estilo, pero ya metió la campera de cuero negra, un top blanco, no sé qué, un pantalón violeta, era Prince ayer, la verdad, pasó de ser un disociado mental, te estoy hablando de mi visión, ¿verdad?
Sí.
Pasó de ser un disociado mental a Prince, o sea, una cosa impresionante, y ya...
A Santiago González.
A Santiago González, lo botició fuerte. Lo botició, sí, dijo el director de convivencia, señor. Dice que subió las escalinatas, no sé qué, y le pidió si podía bajar para entregarle la orden de desalojo, no sé qué, y el joven dice que le dijo, y no, pero vos no estuviste la última vez que nos desalojan acá. Porque la policía sí había estado, la gente.
Sí, porque una policía, mujer le habla, le dice, ¿te acordás como la vez pasada?
Sí, hacemos como la vez pasada. Y dice, vos no estuviste, bueno, no viniste vos.
¿Por qué viniste hoy?
Dice, ¿por qué viniste hoy? Dice, no será porque porque vinieron las cámaras. No se ha peleado.
Se ha peleado.
¿Qué pasa, gordo? Prende las cámaras y vení. No, lo botilló fuerte. No, por eso, gran jornada, señor.
Creo que por lo que vi que venía de ser botijeado en reiteración real y.
Sí, está para eso también. Por eso es el director de convivencia, señor.
No,
lo habían agredido mucho por redes.
Lo habían agredido mucho por redes y se le agarró con Santiago González.
Sí. Ah, no, yo para mí porque es la función de Santiago González.
Sí, también, sí.
Claro, Santiago González, ¿qué es el director de convivencia? ¿Qué es el director de convivencia? Una persona que tiene que ir a absorber todo esto.
Eso es suyo.
Y su trabajo, cumplió con su función, tiene que ir a absorber todo el rechazo de la gente que está plantada ahí rechazando lo que él va a hacer.
Sí,
tiene que dejar botijear, está bien. Es sorprendente que te lo haga un guacho de 16 años. Y él reaccionó bien porque dijo, no se ha peleado. Sos un menor de edad y me está botijeando, carajo.
Sí, me paran de decir, no tiene experiencia Santiago González para ese tipo. No tiene experiencia para ningún tipo de cosa en Misterio Interior. Lo pusieron ahí, cada cosa que pasa es nueva. Entonces va ahí y se encuentra con todo nuevo porque viene de ser un asesor de prensa de la Reñaga, digamos, ¿no?
Sí, a mí me parece que tiene experiencia, señor, de ser botijillado. Yo ya lo he visto ser botijillado en otro lugar.
Yo qué sé qué decís, al lado de la policía. Habla la policía, hablas vos. Hablas vos con los gurises, hablan los gurises.
Pero está bien, porque ahí me parece que de alguna manera descomprime.
Sí, aparte no sos policía tampoco, o sea, no tenés esa autoridad, cosa.
El gordo este, ahí va el gordo este para botijear, venga vos. ¿Qué le decimos al gordo? Ahí me dice que está bien, ¿eh? Yo no entendía mucho la función, pero ahora me parece que la estoy entendiendo. Y es fundamental. Fue una batalla, cambió el clima después de eso, ¿entiendes? Porque es una cosa como... Y también se deja botijear, eso es humildad, señor. No,
es una lectura posible, Darwin, ¿cómo no?
Capaz que yo estoy, me levanté muy optimista hoy.
Una personalidad, digamos, más intempestiva, quizás reacciona mal ahí, pero dijo, bueno, está, listo.
Claro, se te vos también me agarrás, 16 años que te enseñaron, ¿cómo es? Que se pasaron el dato, ¿cómo es? ¿Entiendes? Es espectacular, a mí me gustó. Aparte se la metió bien, guachito, hasta venir cuando viene la cámara, gordo.
Claro, se lo hace además en un móvil en vivo, además.
No ve ni nunca, y ahora le hace el coche en la cámara. Yo le hubiera retrucado, capaz que... pero por eso no podría ser el director de convivencia. Sí, hubiera dicho, no, las cámaras vienen cuando vengo yo. ¿Entiendes? Que es otra pavada, no tiene nada que ver, pero ahí es lindo. Vamos a picantearla, la picanteamos los dos, guacho. ¡Vamos a picantearla! ¿Entiendes? Pero por eso no soy de seguridad, de convivencia. Sí. Yo creo que la convivencia es eso, señor.
Claro, no reaccionar
ante... el p***o del que está un poquito ahí, un poco más exacerbado, ¿entiendes? Va ahí, bueno, está, y absorbe, con esa campera inflable, se fue con la campera inflada de botijeo, y bueno, y todo fue mejor después. Y después todo, marcha, completo. Sí.
No, ahí la rotura del caño de épica llegó a su máxima expresión.
Espectacular, sí, ómnibus, bocinazo, gozo, todo, pero bueno.
El 8 de julio.
Un sambódromo de la épica estudiantil, señor, sí. Así, de la lucha.
Espectacular.
Un luchódromo. Espectacular. Y bueno, yo para mí, win situation. Pierde un poco el director de Java, la verdad, está bravo, su mareado y la mitad del sueldo y no sé qué, eso está bravo, demasiado fuerte, fue cherro, pero bueno, cherro.
Pero no puede haber una situación win sin algún costo, ¿verdad?
No, exactamente, para mí pierden los sordos y el director de... son los que pierden, señor, el director de Java y los sordos. Que llegaron sin la rampa para sordos.
Imagino, usted que siempre hace referencia al centro de Río, imagino la calle Puerra León, Cabildo Abierto, se levanta la semana de turismo y bueno, Romina Celeste declarando a los colorados que dice, ahora nosotros no queremos, y después
y el Yaba prendió fuego por una rampa.
Debe estar llamando a Robert Silva, ¿y esto cómo lo armamos? ¿Cómo hicimos esto en el centro?
¿Cómo generamos esto
en el centro del ring?
¿Cómo terminé
la semana con esto en el centro del ring, ¿no?
Hermoso. Estos guachos vienen de unas vacaciones y fueron recibidos así con Disney World, mi hijo, es espectacular.
Sigue, lunes no hay clases, así que esto
por eso, si no le gusta este año lectivo, no le gusta ni
ahí en la transformación educativa.
¡Fue espectacular! ¡Mira cómo está! ¡Está brutal! ¡Están todos enganchados! ¡Enganchadísimos los guachos! ¡No abandonen ninguno, que está divino esto, ¡No abandonen!
Lo espero al final para la columna deportiva para cerrar este día.
No toquen nada.